Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar de salud. Está aquí el Gabinete de Salud. Está el secretario de Salud, David Kersenovich. Está Zoé Robledo, director del IMSS. Alejandro Schwartz, bueno, todos son doctores, como saben. Director general del IMSS Bienestar. Martí Batres, director general del ISSSTE. Alba Santos, directora de prestaciones médicas del IMSS. Anel Arellano, encargada del Programa Nacional Prioritario de Cáncer de Mama en el ISSSTE. Tere Ramos, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva.
Bueno, ahí estamos oyendo a la presidenta adelantar el casting del día de los doctores que le acompañan y que entre otras cosas están hablando de la atención por la emergencia de las lluvias en, ya sabe, los estados afectados, que se ha puesto el foco sobre todo en Veracruz, en Hidalgo, Querétaro, pero hay otros dos afectados que fueron Puebla y San Luis Potosí, y sobre esos también se está actualizando la información. Pero vámonos con Ernesto Osorio, que está feliz porque ya viene la Serie Mundial para sus Dodgers, pero hasta el viernes, o sea que todavía nos faltan unos días antes de ver jugar nuevamente a Otani. Pero en lo doméstico, ¿qué hay, querido Ernesto? Cuéntanos, muy buen día.
Hola, querido Mario, pues ya aquí, sin uñas desde ahorita, informándote de lo que pasa en Palacio Nacional respecto a esta conferencia matutina. Hoy el tema de la atención a las emergencias en los 5 estados afectados por las lluvias, bueno, pasa ya por primera vez después de 11 días de que era el tema central de la conferencia mañanera. Hoy ya es una segunda instancia dentro de los temas y es Laura Velázquez Alzúa la que lleva este informe que hoy actualiza y que centra en decir que son todavía 16 comunidades las que están pues incomunicadas y con las que se está priorizando el trabajo de atención. Aquí se están estableciendo puentes aéreos y la ayuda también, en la entrega de la ayuda vía aérea para las comunidades pues afectadas. Me parece mentira, pero ya van 11 días y bueno, todavía no pueden tener acceso a un camino luego de los deslaves. Eso particularmente en lo que sucede en Veracruz y el estado de Hidalgo. Dice la presidenta que a partir de hoy, todos los miércoles, se dará un informe un poco más amplio, pero diariamente Laura Velázquez, quien es la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, será quien lleve este informe en todas las mañaneras. Y luego los miércoles será el tema particularmente la atención a esta emergencia. Y bueno, ya como tema central, hoy la presidenta, en el marco de la conmemoración en este mes del cáncer de mama, de la atención de cáncer de mama, ayuda a lo que va a ser el nuevo modelo de atención universal e integral de cáncer de mama en México. El secretario de Salud, David Kersenovich, presentó estadísticas que hablan acerca de un incremento en la incidencia de los casos, y esto se da, según la explicación que da la misma presidenta, a razón de que se han ampliado las consultas y también los horarios de consulta en distintos sistemas de salud, y que ha permitido que se conozca la realidad de qué tanto afecta este mal a las mujeres en nuestro país. Hoy, justamente a partir de esta realidad, es que se anuncia por parte de la presidenta del Secretario de Salud ese nuevo modelo de atención que tendrá como tarea principal atender no solamente la situación de la enfermedad, sino particularmente la prevención a partir de los 20 años. Para ello se van a adquirir 1,000 mastógrafos y 1,000 sistemas de ultrasonido para que a finales de 2029 se cuente ya con esos sistemas de equipos, más bien para la prevención del cáncer de mama, en todas las entidades del país, y se van a abrir 32 centros de atención especializado para el cáncer de mama en cada uno de los estados. La presidenta dice que esta es una inversión importante que se establece, pero será la primera vez que se atienda de manera directa y desde el ámbito de la prevención el tema del cáncer de mama en México. Así que hoy, con este informe y también con los avances particulares de cada uno de los titulares del Seguro Social, del IMSS Bienestar y del ISSSTE, bueno, hoy el tema es salud, y hasta donde pudimos ver, pues hoy sí no conminó la presidenta, el secretario de Salud, David Kasianovich, a guardarse algo, como sucedió hace unas semanas. Así lo que va de la conferencia mañana allá en Palacio Nacional.
A ver si sale algo de lo de Cuauhtémoc Blanco, a ver si le preguntan por allá a la presidenta, o del asesinato, por supuesto, de Limonero en Michoacán, que me parece gravísimo, que hoy, curiosamente, y no te da el curioso, lo traen todos los diarios importantes, menos uno, La Jornada, que no trae el asesinato del líder limonero ni en la portada ni en la contraportada, en el resto, en Reforma Universal, Excelsior, Milenio, El Financiero, todos los demás sí lo traen, menos La Jornada, que decidió llevar otra nota sobre el tema del genocidio, entre otras, pues, en su primera plana y en su contraportada, porque hay veces que en la contraportada lleva también esos asuntos, esta vez no. Bueno, gracias Ernesto, volvemos contigo más tarde. Vámonos por lo pronto con Diego y con Oscar, que nos tienen más noticias en esta mañana.
Así es, nos vamos con más información. Les platicamos que David Peña, abogado de la familia de Digna Ochoa, criticó la designación del ex fiscal José Antonio Pérez Bravo, quien consiguió trabajo en la nueva Suprema Corte de Justicia a pesar de ser acusado por presuntas omisiones y negligencia en las investigaciones del asesinato de la defensora de derechos humanos. El ex fiscal Pérez Bravo es ahora secretario de estudio y cuenta de la ponencia de la ministra Sara Irene Herrería Guerra, el segundo puesto más alto de cada ponencia.
También les contamos que más de 20.000 personas marcharon este lunes en Chiapas en memoria del sacerdote católico Marcelo Pérez Pérez, asesinado hace un año, para exigir justicia completa y castigo a los autores intelectuales de un crimen que sacudió el estado fronterizo en medio de los altos niveles de violencia que vive el país. El sacerdote, de 51 años, fue asesinado a balazos cuando salía de oficiar una eucaristía en un barrio popular de San Cristóbal de las Casas en octubre de 2024.
Y en información internacional, los demócratas se dirigen a sus votantes desesperados porque alguien dé la batalla, y los republicanos rara vez apelan más allá a su base, en tanto que el presidente Donald Trump, supuestamente el mayor negociador del mundo, está desconectado. Este estancamiento en Washington explica por qué no se vislumbra el fin de un cierre gubernamental, el segundo más largo antes de la prevista salida de Donald Trump a Asia a finales de la semana pasada.
Europa.
Y en París, el expresidente Nicolás Sarkozy ingresó ya a la cárcel para cumplir su condena de 5 años. Escuchemos el reporte.
Nicolás Sarkozy ya es oficialmente el primer expresidente de Francia en entrar en prisión desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El que fuera jefe de Estado francés entre 2007 y 2012 ha ingresado en la cárcel de La Santé para cumplir su condena de 5 años, derivada de una investigación por la supuesta financiación ilícita de su campaña de 2007 con dinero procedente del dictador libio Muammar Gaddafi. Concretamente, Sarkozy fue condenado por asociación ilícita por permitir que allegados suyos se acercaran al entonces líder de Libia para conseguir fondos. Aunque el proceso no permitió demostrar el uso del dinero en última instancia, el tribunal sí confirmó que salió de Libia, de ahí la sentencia por asociación ilícita. A su entrada en prisión, Jean-Michel Daguat, uno de sus abogados, atendía a los medios.
C'est un jour funeste. Es un día funesto para él, para Francia y para nuestras instituciones, porque esta encarcelación es una vergüenza. Esperamos que el Tribunal de Apelaciones devuelva a la justicia francesa la dignidad que merece.
Los abogados de Sarkozy han solicitado su libertad condicional, como permite la ley francesa, para los reos de más de 70 años. La justicia tiene 2 meses para decidir, pero el entorno de Sarkozy ha protestado porque no se le haya concedido de manera cautelar mientras se dirime la decisión. No se trata de la primera condena para Sarkozy, que ya portó una tobillera electrónica a principios de año. Suma otras 2 sentencias por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de la campaña de 2012, además de tener otras causas abiertas.
Bueno, no solo el tema de Sarkozy es nota en Francia, también lo acontecido hace unos días, el robo que sufrió el Museo Louvre, también ha sido un atractivo más para el museo. Escuchemos.
Este lunes por la mañana, decenas de turistas de todo el mundo tomaban fotos a la pirámide del Louvre, aún vacía tras el robo histórico de las joyas de Napoleón III. Los curiosos compartían la tristeza de lo sucedido y la estupefacción que les generaba un robo tan rápido como eficiente.
Está cerrado y nos dijeron que nos iban a devolver el valor de las entradas. Está vallado, toda la parte de adelante está toda vallada.
El valor comercial no tiene nada que ver con el valor histórico que tienen esas coronas.
Estamos muy tristes, pero bueno, quizá la próxima vez podemos venir, no sé, en un mes.
Llama la atención la poca seguridad, en realidad.
O sea, con la facilidad que les han robado. Porque si uno mira que le han entrado por una ventana, no es lógico para algo de tanto valor.
Los guías turísticos han cambiado la ruta para acercarse a la ventana que rompieron los atracadores, donde aún quedaban algunos policías vigilando la zona. El Louvre no vivía un robo con un botín comparable desde 1911, cuando un trabajador se llevó la Mona Lisa, que el museo no recuperó hasta 2 años más tarde. Las autoridades siguen buscando a los ladrones. Este lunes por la mañana ya no quedaba rastro de la escalera que utilizaron para acceder a las joyas que se teme que se puedan vender por piezas.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte de nueva cuenta el día de hoy.
Querido Diego, también qué gusto saludarte en esta mañana, por supuesto, querido Mario, y quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, ayer cierre de la semana 7 de la NFL con doble cartelera de Monday Night Football. Los Detroit Lions derrotaron 24-9 a los Tampa Bay Buccaneers y con esto pues se mueven los standings de la conferencia nacional. Los Lions, que llegan a 5 victorias y 2 derrotas en la campaña, colocaron a los Buccaneers con el mismo récord y con esto los Green Bay Packers toman la primera posición del viejo circuito a una semana de enfrentarse una vez más a los Pittsburgh Steelers y ahora sí a Aaron Rodgers en uno de los duelos que mayor expectativa ha tenido en la campaña. También los Seattle Seahawks derrotaron 27-19 a los Texans de Houston, mientras que hoy tenemos el arranque de la temporada 2025-2026 de la NBA a las 5:30 de la tarde. El Thunder de Oklahoma y los Rockets de Houston, que estrenan a Kevin Durant como uno de sus refuerzos estelares, tendrán el tip-off esta tarde, y a las 8 de la noche los Lakers de Los Ángeles enfrentarán a los Golden State Warriors con otro encuentro entre LeBron James y Stephen Curry. El choque que vimos en el segundo lustro de la década pasada en las finals. Y bueno, ya estaremos platicando, por supuesto, mañana de estos primeros resultados en las grandes ligas de béisbol. Como ya lo platicábamos, querido Mario, pues los Toronto Blue Jays derrotaron 4-3 a los Mariners, tanto en pizarra como en resultado de la serie, y con esto el conjunto canadiense regresa a la serie mundial, donde buscarán interrumpir una racha ya de 31 años sin poder conseguir título alguno. Consiguieron un bicampeonato entre el 92 y el 93, y bueno, con esa consigna ante los reyes del béisbol, los Dodgers de Los Ángeles, que a partir del próximo viernes estarán cantando el play ball en el clásico de otoño. Dicho sea de paso, el conjunto campeón de la Liga Americana tendrá la ventaja de local, así que los dos primeros partidos se disputarán en Rogers Center allá en Toronto, luego para el tercero y cuarto viajarán a Los Ángeles con la posibilidad de extenderlo a un quinto, y en caso de necesitar sexto y séptimo para definir quién se queda con el trofeo del comisionado, se verán de nueva cuenta allá en Canadá. Así que bueno, pues ya tenemos clásico de otoño en marcha, el bicampeonato para los Dodgers, la interrupción de la sequía para el conjunto canadiense, y bueno, ya estaremos platicando justo de los elencos abridores, de cómo va a ser la rotación y cómo va a manejar los dos managers este elenco abridor y taponeros para el clásico de otoño.
Muy bien, pues habremos de ver. ¿Será que tengamos otra vez a Otani pichando?
No sería difícil, y después de lo que vimos con ese récord, además que, bueno, por supuesto va inscribiendo su nombre en algunos hitos que solo le pertenecen a Shohei Otani y otros donde va rompiendo algunos registros, creo que será no de entrada y no para el primero o segundo partido, pero no sería extraño que en Los Ángeles en algún momento alrededor del cuarto partido, quinto si fuese necesario, que lo viéramos desde la lomita. Lo cierto es que la producción ofensiva es el eje del ataque de los Dodgers, así así que bueno, ahí cuando menos sí veremos participación. Y bueno, dicho sea de paso, y creo que no es sorpresa para nadie que Shohei Ohtani en las apuestas luce como el principal candidato para ser MVP de esta serie mundial.
Sin duda. Oye, me compartían la estadística, 1,000 juegos, más de 1,000 hits en sus primeros 1,000 partidos. O sea, ese es el tamaño del jugador.
La verdad es que hay un dominio absoluto por parte de esta estrella nipona, que bueno, como dicen los Dodgers, se acusa de la filosofía del conjunto angelino de querer arruinar el béisbol, y bueno, pues ahora tiene la consigna justo de precisamente hacerlo con esta consecución del bicampeonato, y bueno, por supuesto todos los ojos puestos sobre Shohei Ohtani en su segunda serie mundial, además consecutiva.
Muy bien, gracias como siempre, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido crack.
Revista Proceso.
Y nos vamos con Matthew Turlier, periodista de Proceso, a quien le da gusto saludar. Como siempre, Matthew, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia.
Buenos días. Oye, hoy traes, empezamos platicando del caso de Elena Álvarez Buya y la Auditoría Superior de la Federación, y volvemos esta segunda hora a hablar de la auditoría, pero ahora de las observaciones que trae en las cuentas estatales. Cuéntanos, por favor.
Sí, más que las cuentas, son las cuentas que no trae. Pues el reportaje de este mes para la revista Proceso deriva de una denuncia de una persona alta funcionaria de la Auditoría Superior de la Federación, que presentó una denuncia ante la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados contra pues la gestión opaca y las irregularidades que hay en la auditoría de David Colmenares Páramo, pero de manera más específica en la auditoría con el auditor especial de gasto federalizado, Emilio Barriga Delgado. Él tiene la función, bueno, tenía, porque renunció esta semana, tenía la función esencial y clave de auditar el uso que hacen los gobiernos estatales y municipales con los miles de millones de pesos federales que les otorgan la federación cada año. ¿Por qué es clave? Pues porque es como, esta área es la que se supone debe de detectar los desvíos, las irregularidades cometidas por los gobiernos locales, ¿no? Que no han sido pocos en la historia. Y lo que ha denunciado esta persona, con base en evidencias, uh-huh, es que pues el área a cargo del señor Barriga pues estuvo realizando otra vez auditorías a modo, negociando con los gobiernos locales las observaciones. Es decir, por una misma observación, un gobierno que habrá pactado no tendrá un pliego de observación, es decir, no tendrá consecuencias tan graves para él, y uno que no ha pactado pues sí va a tener una observación que le va a traer consecuencias incluso legales posiblemente. Entonces es un ejemplo más de cómo durante la gestión de David Colmenares se acumulan las denuncias de una auditoría superior que realiza auditorías a modo, que negocia el contenido de las auditorías, que edulcora sus informes de auditoría para no molestar a las personas que han pactado, es decir, prácticamente vaciar a la Auditoría Superior de la Federación del sentido de su existencia, ¿no? Que es la de revisar de manera independiente el uso de los recursos y por ende poder detectar esquemas de corrupción o poder detectar el mal uso de recursos. Digamos, es un ejemplo más de cómo la Auditoría Superior está siendo cooptada por un grupo de personas que la están usando para hacer auditorías a modo. Y eso es grave, dado que la Auditoría Superior es una pieza central en el esquema anticorrupción de México.
Bueno, y esta discusión habría que decir además que se inscribe en un momento en el que vendrá pronto una renovación de la Auditoría Superior de la Federación, y pues hay varios y varias aspirantes, ¿no?
Bueno, aspirantes seguro hay muchos. La pregunta es quién mueve los hilos de la elección o de la reelección, porque el auditor superior, pues la persona auditora superior es nombrada por la Cámara de Diputados. Ahora la Cámara de Diputados es dirigida por Morena, pero más específicamente por el grupo de Ricardo Monreal Ávila. Y uno de los planteamientos de personas que no están en la auditoría, pero que les interesa la auditoría, es pues que la presidenta Sheinbaum pues debería de al menos tener el ojo puesto sobre el proceso de elección. ¿Por qué? Porque David Colmenares, al parecer, quiere busca la reelección, lo cual pasaría que de un mandato, pasaría a dos mandatos, prácticamente 15 años en la auditoría, haciendo este tipo de gestiones cuestionables.
Y el propio caso que algunos ven de justamente quien es protagonista, Emilio Barriga, y que algunos ven también como aspirante a la auditoría, ¿no?
Correcto. Emilio Barriga renunció esta semana. La auditoría no explicó la razón de su salida. Yo no creo que sea por el reportaje que se publicó en proceso, porque la persona que lo sustituye, Aureliano Hernández Palacios Cardel, también está siendo denunciado por el mismo tipo de gestiones. Lo que se comenta es que Emilio Barriga aspira a la Auditoría Superior de la Federación y que David Colmenares pidió su renuncia porque está buscando él su reelección, ¿no? Entonces vemos que hay una grilla tremenda dentro de la auditoría, con actores pues poderosos. Vemos como Ricardo Monreal ha estado colocando a varios de sus cercanos e incondicionales, tanto en la Auditoría Superior como en la Unidad de Evaluación y Control. Es decir, se ve cómo gravita alrededor de la auditoría esta galaxia de intereses, a veces encontrados, y pues es un otra vez, es una pieza clave. Porque pues de su buena o mala gestión pueden depender muchas cosas. De su buena gestión pueden depender pues la una lucha eficaz contra la corrupción, la detección de esquemas de desvíos de dinero, etcétera. Y por lo contrario, de su mala gestión pues abre la puerta a negocios, a pactos ocultos con gobiernos, pactos de impunidad, y intercambios de favores que en detrimento de la gente, ¿no? y del erario, porque pues si un gobierno estatal pacta con la auditoría para que no haya pliegos de observación sobre su mala gestión, pues abre la puerta a incentivar la mala gestión y el mal gasto y la corrupción, ¿no? Entonces pues todo esto gravita alrededor de la auditoría, que pues sí, que sí es. Se nota la importancia de esa institución.
Bueno, pues ahí está, Matthew. Gracias por la información.
Muy buen día.
Buen día, gracias, Matthew Torlé, periodista de Proceso.
Y con esto nosotros vamos a un corte. Quédense con nosotros que no tardamos y ya volvemos de la pausa Radar 99.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Comenzamos hoy una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura. Esta es la era en que las y los panistas le apostamos todo al PAN, donde toda nuestra energía, toda nuestra alma y espíritu los usaremos para lograr que la gente vuelva a confiar en el PAN, en Acción Nacional.
Bueno, y nos vamos con Ernesto Núñez, como cada martes. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy bien, Mario, ¿qué tal? Buena semana, buen día.
Buen día. Oye, cuéntanos, pues tú eres un hombre que ha estado muy cerca de los panistas, los ha cubierto durante mucho tiempo, los conoces bien, Y pues, ¿qué viste en este discurso en el que hay pues algunas lecturas? Ahorita nos platicarás tú de hacia dónde crees que va, si hay una carga a la derecha, como algunos lo ven en el tema del eslogan. A ver, platícanos tu mirada, que por cierto pueden leer en el texto, en Proyecto Puente y en otras plataformas que a través de tu cuenta en X estabas compartiendo.
Sí, Mario, muchas gracias. Pues mira, lo que se ve, digo, digamos, el dato principal es que el PAN decide enmendar lo que para muchos, me incluyo, fue un grave error, que fue aliarse con el PRI. Esa alianza desdibujó completamente su oferta política, su estrategia programática y su estrategia partidista electoral. La verdad es que es una alianza que le deja malos dividendos a todos los partidos que participaron en ella. Déjame hacer un poquito de historia nada más. El PAN nació en 1939 para enfrentar a un partido que se creó, que era el PRI, un partido que nació con vocación de ser un partido de Estado, y el PAN nació en contra del corporativismo, nació en contra de una serie de cosas que el PRI, desde Lázaro Cárdenas hasta, por lo menos hasta Salinas de Gortari, estuvo reeditando todo el tiempo, ¿no? Que fue el partido de Estado, el partido hegemónico, el partido represor y autoritario del siglo XX. Entonces el PAN, desde una postura humanista, dijo, hay que ir en contra de eso. Y entonces de pronto, cuando llega 2021 y se sienten perdidos frente al López Obradorismo, deciden aliarse estos dos partidos. El PAN ya se había aliado con el PRD y con el Movimiento Ciudadano en 2018 para postular a Ricardo Anaya. Y digamos que las alianzas PAN-PRD, aunque sonaban raras, tenían el incentivo de vamos contra el PRI, ¿no? ¿Te acuerdas que se aliaron varias veces? ¿No?
Exitosamente, por cierto.
Sí, incluso a finales de los 90, en los años 2000, ¿no? Llegaron a tener alianzas cuyo objetivo era iremos al PRI. Entonces, cuando llegan en 2021 a esta alianza, pues en realidad lo único que los une es su odio a López Obrador. Es una alianza que tenía un único objetivo, ir en contra de López Obrador. Es una alianza que, por cierto, no se les ocurre a ellos, sino Claudio X González y a Gustavo de Hoyos, que son los que la plantean en 2020, durante la pandemia. Ellos lo han platicado abiertamente. Gustavo de Hoyos ha platicado de manera extensa cómo se fraguó esa alianza. Marco Cortés, Alito y Jesús Zambrano, en un acto de supervivencia del PRD, van a esa alianza. Y la verdad es que no les ha resultado. Y me parece que lo que vimos el sábado, es Jorge Romero con un discurso que además es muy chistoso porque va en contra de todo lo que ha sido Jorge Romero y su trayectoria política. Dice, no más alianzas con el PRI y una serie de cosas que deberán pasar por una reforma de estatutos que tienen que ver más con temas de cómo te afiles al partido, cómo decides candidaturas, que si quieres ahorita comentamos. Pero digamos que la parte sustantiva es esta, ¿no? De ya no más alianzas que desdibujen nuestra oferta política. Esto deja al PAN en la libertad de volver a ser un partido con ciertos valores que tenía que matizar en sus plataformas, porque iba aliado primero con el PRD, entonces pues no podía ser un partido antiaborto si iba aliado con el PRD, por ejemplo, y luego con el PRI. Sabía muchas cosas de su oferta económica, de su oferta política, que no podía decir porque el PRI tiene otros postulados. Entonces, ahora el PAN queda libre, y yo sí creo, preveo, tanto por el perfil, el discurso, lo que vimos el sábado, del relanzamiento famoso, yo sí veo un corrimiento del PAN hacia la derecha, hacia posiciones de derecha, en donde probablemente el PAN ahora sí nos va a decir de manera abierta algo que no nos ha dicho en muchos años, que es, soy un partido de centro-derecha, soy un partido que defiende estos valores de patria, familia, libertad, que son, pues, parece el lema de partido de estos de la ultraderecha europea, y ser un partido como los que ellos admiran, Mario. O sea, si tú hablas con panistas, te das cuenta que ellos admiran a Vox, que ellos admiran a Le Pen en Francia, que ellos admiran a Meloni en Italia. Es decir, ellos sí tienen una inspiración en esa derecha europea que está teniendo un éxito en ciertos sectores electorales. Yo sí veo una apuesta programática por ir por ese electorado
que hoy está muy enojado con Morena, por un lado, y por otro lado, que hoy está en la orfandad, que es ese electorado conservador, muy de pensamiento de derecha, que sí existe en México, Mario, por supuesto que existe.
Tú tienes una pregunta, Diego, para Ernesto.
Sí, muy buenos días, Ernesto. Te saluda Diego Calderón. Y justo en lo que estás mencionando acerca de cómo el PAN está evocando a la ultraderecha europea, ¿qué podemos esperar del PAN en materia de derechos humanos bajo esta nueva imagen?
Pues la verdad es que no nada bueno. Es decir, es un partido que pues tiene un rechazo a la diversidad sexual. Es un partido que tiene un rechazo a los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Es un derecho que tiene, es un partido que va en contra del derecho de que las personas se puedan definir por su género y por su sexualidad de manera diversa a las familias monoparentales. Y creo que en ese sentido, pues sí va a ser un partido que ahí podría tomar posturas, pues que no son, digamos, ya las posturas del siglo XXI. Pero que insisto, a lo mejor a nosotros tres nos puede sonar raro o qué sé yo, pero hay gente, hay mucha gente en México que ahora sí que comulga con esas ideas. Y yo creo que el PAN de Jorge Romero es, incluso el perfil de él personal, es ese perfil de conservadurismo católico, de conservadurismo, insisto, muy de derecha, que tiene un electorado esperando una oferta así. Mucha de la gente que no votó en 2024 es gente que estaba muy frustrada porque no tenía ese PAN, que extrañaba ese PAN que va solo a las elecciones, ese PAN que no tiene ahí al PRD, ¿no? Que le generaba muchísimo ruido ideológico, y que no tiene ahí al PRI, que le generaba mucho ruido de, pues es el partido de la corrupción, es el partido del viejo sistema político. En fin, yo creo que la apuesta del PAN es la apuesta, pues es lo que le tocaba hacer, ¿no? Y en un afán también, creo yo, de supervivencia política, porque los números le hablan de que va perdiendo militancia, va perdiendo votos, va perdiendo presencia en el Congreso. Y sin duda lo que vimos ayer es el primer paso para un intento de reposicionamiento de cara al 2027, apelando a ese electorado hoy huérfano, ese electorado conservador, que hoy no, obviamente, rechaza a Morena, pero que no tenía como una opción clara, ¿no?
Ernesto, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Me parece muy interesante esto que comentas. Yo quiero preguntarte, entonces, ¿qué esperar ahora del PAN? Si ahora que se rompe esta alianza con el PRI, que de alguna manera, bien mencionabas, ¿no? Había mucha gente molesta con esta alianza, pero también, ya viéndolo al interior, políticamente, el PAN prescindía del PRI como operador político, ¿no? Era el PRI quien sabía estar en las calles, quien sabía tener este acercamiento con las personas, con bases, e ir moviendo, digamos, de modo territorial. Ahora que el PAN ya no consigue esta alianza con el PRI, ¿qué va a pasar, no? Porque el electorado no solo hay que hablarle a través de los spots, de los medios de comunicación, hay que estar en la calle, y es algo con el PAN realmente no es su fuerte como sí era con el PRI.
Pues mira, esa es la gran pregunta. Si lo que vimos el sábado fue solo un rebranding, un rollo, si solamente van a estar en redes haciendo estos videos de inteligencia artificial, por cierto, presentaron un video de inteligencia artificial bastante desagradable desde mi punto de vista, muy violento. Si se van a quedar ahí, pues están condenados al fracaso. ¿Y qué podemos esperar? Pues que se queden siendo un partido del 10% de la votación. Pero si el PAN vuelve a ser lo que era, por ejemplo, en los 80, en los 90, con estas, a lo mejor a ti ya no tocó verlo, a Mario y a mí sí, pero estas luchas históricas, ¿no? Del panismo de Chihuahua, del panismo de Puebla. O sea, el PAN era un partido que sabía tomar calles, que sabía llenar urnas, que sabía movilizar a la gente, que sabía entusiasmar a las personas en un ideal que primero fue, necesitamos una democracia donde se respete nuestro voto, y después se fueron sumando una serie de causas. Ese PAN que ustedes pues obviamente no conocieron, porque son jóvenes, porque a ustedes les tocó ya el PAN de Fox, el PAN acomodado en el poder de Felipe Calderón, el PAN que empezó a ser igual de corrupto que el PRI, pues entonces ustedes dirán efectivamente, ¿qué PAN, no? Pero bueno, pues el PAN tendría que ser ese PAN que fue en los años 80, en los años 90, incluso antes, ¿no? El PAN histórico, el PAN de ir a las calles, el PAN que se hacía presente en las casas de la gente, no un pan de Twitter y Instagram y TikTok, sino un pan que realmente esté en la calle. Y eso, por cierto, qué bueno que lo dijiste en pasado, pues eso era el PRI, pero eso ya tampoco es el PRI, ¿eh? Si se fijan, el PRI dejó toda la maquinaria territorial del PRI, pues hoy está en Morena. Entonces, el PRI en realidad, yo creo, en mi punto de vista, no sé qué piensen ustedes, me gustaría saberlo incluso, a mí me parece que el PRI ya le estorbaba al PAN mucho más de lo que le daba.
Bueno, pues habremos de verlo, habremos de ver qué pasa. Yo tengo poco duda de si se van a correr tan a la derecha. Entiendo por qué lo dices, entiendo lo del lema que remite hacia allá. Creo que en el PAN hay sectores mucho más liberales también, que no solamente estaban en esa posición por la alianza con el PRD, sino porque honestamente no comparten una agenda más conservadora. Creo que el PAN de Taboada, por ejemplo, la Ciudad de México, pues no estaba en esa línea. No sé si por convicción o por practicidad, pero creo que no estaban ahí. Vamos a ver si se mueven. Yo creo que sería un error que se convirtiera en un partido de nicho, que es cierto que hay sectores que lo están pidiendo, pero ya ves que Verástegui, por ejemplo, pues, ha sido incapaz de articular una fuerza política desde esas posiciones. Sé que no es el PAN, pero habremos de verlo. Yo creo que son tiempos de observar justamente hacia dónde va esto, que apenas es un esbozo todavía de un intento de redefinición. Gracias, querido Ernesto.
Así es, Mario, pues que estés muy bien, que tengan muy buena semana los tres.
Gracias, como siempre, por compartir tu análisis. ¿Qué piensa usted de esto que nos ha dicho Ernesto, de lo que platicamos ayer con Javier Aparicio, de las voces que le hemos presentado? 55, de su propia opinión, por supuesto, 55-529-2599, 55-529-2599.
Vámonos con noticias de nuestros vecinos en el norte con Trump en el radar.
The White House, where the first stages of construction for Trump's new $200 million ball.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó este lunes obras de demolición en la Casa Blanca. Equipos de trabajo derribaron parte del ala este de la Casa Blanca, mientras Trump anunciaba el inicio de las obras de un nuevo y enorme salón de baile, que costará de $250 millones. Trump dijo que el nuevo salón de baile será financiado con fondos de donativos privados. Esta es la ampliación más grande a la mansión presidencial de Estados Unidos en más de un siglo. Trump dijo en su red social Truth Social: "Me complace anunciar el inicio de la construcción en los terrenos de la Casa Blanca, del nuevo, gran y hermoso salón de baile". El ala este de la Casa Blanca es donde tradicionalmente las primeras damas de Estados Unidos tienen su oficina. El presidente trabaja en el ala oeste y la pareja presidencial vive en la mansión. Esta hace parte de una remodelación mucho más amplia de la Casa Blanca desde que Trump regresó al poder en enero, incluidas decoraciones con oro en la oficina oval y la pavimentación del Jardín de las Rosas. Para Radar reportó Enrique Durán.
Radar 99.
Con 8:49, nos quedamos platicando aquí en cabina de si hay espacio o no para esas opciones más conservadoras. Y mire, conservador, pues que luego metemos en la bolsa muchas cosas, ¿no? Porque no todo lo derecha es ultraderecha, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y creo que se vale que hay sectores más conservadores en algunos temas, como el asunto del aborto. Yo siempre he pensado que cada quien puede decidir sobre si aborta o no aborta, o si lo acompaña o no lo acompaña. En mi opinión, lo que no se puede es criminalizar a alguien. Pero esas son algunas de las discusiones y vamos a ver si el PAN le entra a eso o no. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Nos salimos de lo doméstico para irnos a lo internacional. Y nunca mejor dicho que con los temas de cambio climático. Y le agradezco a Itzel Morales Lagunes. Ella es Branch Manager de Climate Reality en América Latina, que nos acompaña esta mañana. Itzel, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, Mario. Buenos días. Qué gusto saludarles.
Muchas gracias. Cuéntanos, por favor, de cómo se están preparando, cómo van los preparativos rumbo a esta COP, la COP30, esta conferencia entre las partes sobre el tema climático.
Sí, mira que estamos ya a unas semanas de la COP y para poner un poco el contexto, me gustaría que nos imagináramos que estamos en un partido de fútbol en el minuto 44, en el segundo tiempo. Y esta COP30 no es una conferencia más, es el momento en que el mundo debe de pasar del discurso a la implementación. El Acuerdo de París que se firmó hace 10 años, pues fue el mapa. Las NDC, o también llamadas contribuciones nacionalmente determinadas, son el camino, y Belén va a ser ese lugar donde debemos decidir si realmente vamos a recorrer ese camino.
¿Cuál es el ambiente previo? Porque entiendo la importancia del tema, pero también en un momento de Donald Trump, en un momento en el que se empuja a la industria petrolera otra vez, ¿cómo se llega a esta reunión?
Se llega, yo creo, que de parte de la sociedad civil, sabiendo que necesitamos que lo que se dice en estas conferencias sean más que promesas, necesitamos planes vivos que estén alineados con la ciencia y con esta meta que tenemos de limitar el aumento de la temperatura de nuestro planeta a 1.5 grados. Y sobre estas declaraciones de Donald Trump ante el Acuerdo de París, pues incluso durante el primer mandato de Trump, la energía solar, el uso de vehículos eléctricos se duplicaron. Entonces, la acción climática es imparable, el mundo sigue avanzando y América Latina debe hacerlo también.
¿Cómo llega la región y cómo llega México en particular?
Yo creo que la región llega particularmente esperanzada de que esta COP ocurra en América Latina. Y nuestro país ha estado haciendo esfuerzos para hacer esta nueva propuesta de estas contribuciones nacionalmente determinadas, que deben de servirnos a nivel global como una brújula. Y no basta solo con tener estos planes, tenemos que usarlos para orientar nuestras políticas, presupuestos y prioridades nacionales. Entonces, la sociedad civil latinoamericana ha estado trabajando durante todo el año para que podamos llegar unificados como un frente común para estar haciendo esta exigencia de justicia climática. Necesitamos una transición justa, definitivamente.
Muy buenos días, Itzel. Te saluda Diego Calderón. Desde la COP pasada en Azerbaiyán, la COP ha estado bajo mucha crítica. Incluso se ha instaurado una anti-COP. ¿En qué se diferencia esta conferencia de la pasada?
Sin duda estamos en un momento importantísimo para que podamos impulsar el multilateralismo, porque en este momento vemos este riesgo en la arquitectura global de cooperación climática. Si bien la COP es un lugar que tiene muchas controversias, muchas contradicciones, es un espacio que está, ya hace 10 años cuando se firmó el Acuerdo de París, básicamente todos los países se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a tomar esta acción climática pensando en tener justicia climática para las personas que sufren los efectos del cambio climático de manera más desproporcionada. Entonces, que este año la COP sea en Belén, en América Latina, pues representa una oportunidad para poner en el centro no solo la mitigación del cambio climático, sino también la adaptación de nuestras comunidades en América Latina, que sabemos que están sufriendo de sequías, incendios, inundaciones, huracanes, todo lo cual puede estar en un ciclo de noticias durante un día, básicamente.
Bueno, ¿cómo puede la gente seguir atenta a estos temas? Porque en efecto es un partido, siguiendo con la figura del fútbol, es un partido en el que todos tendríamos que estar involucrados, no lo hacemos, los medios incluso a veces nos quedamos muy cortos en la cobertura de estos temas, pero ¿cómo podría la gente que nos está oyendo seguir más involucrada en estas discusiones?
Excelentísima pregunta. Desde Climate Reality Project América Latina, nosotros vamos a estar haciendo una cobertura desde la COP. Recientemente tuvimos un entrenamiento de periodistas y estamos esperando que muchos de ellos vayan a estar haciendo cobertura desde diferentes medios de comunicación, y desde Climate Reality, en nuestras plataformas, tendremos una campaña que se llama Ojos en la COP, donde vamos a estar justo traduciendo todo este material técnico y complejo de seguir a un lenguaje que sea más entendible. Entonces, nuestra invitación sería que nos sigan en las redes sociales para enterarse de los temas más importantes que se van a estar negociando en la COP30.
Muy bien. Pues mucho éxito, por supuesto, y vamos a seguir atentos a toda la información que se siga generando. Gracias por compartirla con nosotros.
Ustedes, muchas gracias, Mario y Diego.
Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la información para que usted siga atento a este tema. Gracias por compartir todos los detalles de estos preparativos. Es Itzel Morales, Branch Manager de Climate Reality en América Latina.
Y dar a conocer algo que publica Juan Ortiz en su cuenta de X es que propone la diputada Karina Pimentel del Partido del Trabajo una iniciativa para instituir el 13 de noviembre como el Día Nacional del Bienestar, Diego Mario, y dice, pequeño detalle, ese día es el día en que cumple años el expresidente López Obrador.
Bueno.
No creo que pase la iniciativa.
Bueno, vamos a ver. Gracias, don Ernesto Holguín. Gracias por el comentario. Le mando un gran abrazo. Y gracias por sus mensajes en este día también. Gracias a quienes se comunicaron. Gracias a Romano Mingui. Gracias a Graciela. Gracias a Carlos. A una Juana Pérez. A Maritza Gutiérrez. A Paulina. Gracias. ¿Quién más por acá? Bueno, pues gracias a todos por sus mensajes y nosotros cerramos ya con Ernesto Osorio en esta mañana, en la que ya le preguntaron, por cierto, a la presidenta sobre el tema del líder limonero asesinado y vamos a ver qué dijo. Adelante, Ernesto.
Que la pregunta se la hacen de una manera muy inteligente porque le cuestionan acerca del modelo de productores de limón allá en Cherán, en esta zona de Cherán en Michoacán, donde pues el reportero le cuestiona, es un reportero de la misma región, que le cuestiona acerca de por qué es que en la zona de Cherán, dada la organización por usos y costumbres de los productores de limón, pues ha podido librar y quedar blindada de todos los ataques y de intervención del crimen organizado. Le preguntan si a la presidenta si es que no sería pues interesante o necesario pues tratar de emular este modelo de protección que tienen los productores de limón en esa zona, en todo el estado de Michoacán, luego del asesinato del líder limonero. Y bueno, ella simplemente dice que es un tema muy complejo, interesante, que no quería entrar en ese momento en esa discusión porque generaría un gran debate, pero del caso del representante de los agricultores de limón, esto fue lo que dijo la presidenta.
Muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de comercial y producción y comercialización de limón. Hoy presentó una larga presentación el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y tiene que haber justicia en este caso. Y está pues todo el gabinete de seguridad apoyando a la fiscalía y al gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables.
Pero pues no dice nada más acerca de cómo es que atender el caso en general y no solamente reaccionar a un caso en específico. Y bueno, también le acaban de cuestionar a la presidenta acerca de esta trazabilidad de medicamentos de cáncer que hizo la COFEPRIS y que se encontró que algunos de estos medicamentos caducos que tenían entendido que estaban en algunas bodegas, pues no aparecieron en algunas farmacias del sector privado. Y bueno, el secretario de Salud acaba de decir que la COFEPRIS va a presentar un informe en fecha próxima donde se dé a conocer cómo es que se llegó a este resultado de esta investigación, y la presidenta adelanta que habrá sanciones penales para los responsables. Parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio.
Muy bien, pues gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos, Oscar Reyes.
Nos vamos, muchas gracias, Mario, Diego, toda la gente que nos acompañó. Un gusto haber estado aquí en Radar el día de hoy.
Gracias, Diego Calderón.
Gracias a ti, Mario, y gracias a todas las personas que nos escucharon estas dos horas. Pues nos volvemos a escuchar el siguiente jueves.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9 con la información relevante que necesitas saber.